Hola, buenos días desde World Radio París. Somos un grupo de alumnos de tercero de la ESO y hoy vamos a leer para vosotros poemas que fueron escritos durante el periodo de la Guerra Civil Española y de la dictadura. Durante la Guerra Civil, España estaba dividida en dos bandos: el bando nacional, que se ha sublevado con un golpe de Estado, y el bando republicano, que defendía la Segunda República.
Esta guerra va a llevar a los poetas a replantearse su función como poeta. Tuvieron que elegir entre seguir en su torre de marfil o convertirse en poetas soldados utilizando el arma que mejor manejaban, su pluma. El movimiento Poesía Social, llamado también Poesía Comprometida, nació en los años 50 en España, cuando las cicatrices de la Guerra Civil Española no se habían cerrado. A resultas de aquel conflicto, se instauró en el país una dictadura regida por el general Francisco Franco hasta su muerte en 1975. En primer lugar, Samuel nos va a dar una definición de la poesía comprometida a través de la lectura del poema La poesía es un arma cargada de futuro, de Gabriel Celaya, sacado de Cantos Iberios, escrito en 1955. Samuel.
La poesía es un arma cargada de futuro. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpite y se sigue más allá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente, los vertiginosos ojos claros de la muerte se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas, que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados. Piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como magia evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto. Para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir quién somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo, cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta marcharse. Hago mías las faltas, siento en mí cuánto sufren, y canto respirando. Canto y canto y canto, más allá de mis penas personales me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuestros actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero, que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que el latido del unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es algo como el aire que todos respiramos, y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, solo más necesario lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos.
Gracias, Samuel, por esta lectura tan bonita. A continuación, vamos a leer dos poemas escritos por poetas que defendieron la República. Elsa y yo vamos a interpretar El crimen fue en Granada, escrito por el poeta español Antonio Machado.
En octubre de 1936, cuando estalla la Guerra Civil Española, Machado se determinó por el bando republicano. Publicó El crimen fue en Granada en octubre de 1936 para denunciar el asesinato de su gran amigo Federico García Lorca en agosto de 1936 por el bando nacional.
Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío. Aún con estrellas de la madrugada, mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara, todos cerraron los ojos, rezaron mi Dios se salva. Muerto quedó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar solo, con ella, sin miedo a su guadaña, hablaba Federico, requebrando a la muerte.
Ella escuchaba, porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas y diste el hielo a mi cantar, el filo a mi tragedia de tu voz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. hoy como ayer, gitana, muerte mía, que bien contigo a solas por estos aires de Granada, mi Granada.
Se le vio caminar,
labrar amigos,
de piedra y de sueño,
en el Alhambra,
un túmulo al poeta, se abrió
una fuente, donde lloré al agua y eternamente diga. El crimen fue en Granada,
en su Granada.
La localización de los restos de Federico García Lorca sigue siendo hoy una incógnita. Antonio Machado, por su parte, se exilió a Francia en enero de 1939. La guerra ya a punto de terminar. Morirá el 22 de febrero. Sus restos reposan en el cementerio de Collioure, una pequeña localidad francesa.
Ahora, Kenza Paler explica algunas cosas, escrito en 1937 por el chileno Pablo Neruda. Cuando Neruda escribió este poema, la guerra civil asolaba España. El poema está sacado de España en el corazón, que marca un giro en la poesía de Machado, como lo explica en este poema. Neruda era representante diplomático en Madrid y volvió a Chile. Kenza, cuando quieras.
Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas. Y la lluvia que a menudo golpeaba a sus palabras llenándolas de agujero y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas? Debajo de la tierra. ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua, como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles. Metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados con textura de techos con sol frío en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces fuego, pólvora desde entonces y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños. Y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales, traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores, pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver las sangres por las calles, venid a ver las sangres por las calles, venid a ver las sangres por las calles.
Era tan importante el compromiso de Pablo Neruda que después de la Guerra Civil Española organizó la evacuación humanitaria de refugiados españoles desde Francia a Chile en el barco Winnipeg. Definió aquella misión como la más noble que ejerció en su vida.
Terminaremos este programa con unas palabras de Federico García Lorca, sacadas de un discurso pronunciado por él en septiembre de 1931, durante la inauguración de la primera biblioteca en su pueblo Fuentevaqueros, en la provincia de Granada.
No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social.
Gracias por habernos escuchado y esperamos que les haya gustado este viaje dentro de la poesía comprometida.